Fabio. Muy interesante la propuesta, digamos, el invitado, por él, pero además por la temática que nos trae, aunque sea un momento muy, muy poco grato para el sector que representa como para tantos, ¿no?
Sí, una de las cosas que tanto hemos hablado están aquellos, los primeros que tuvieron que cerrar y los últimos seguramente que van a tener
los últimos que van a abrir.
Así que lo tenemos en línea Martín Di Mario, es el propietario de una confitería muy, un bar muy conocido de la ciudad de Concepción del Uruguay, que es Bartolo.
No lo voy a decir Piltrafa porque no lo van a conocer.
No, bueno, pero es un amigo. ¿Cómo te va?
¿Qué decís? ¿Cómo están?
Bien.
Acá Fabio y Fabián Galarraga, te saludo. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo andan?
Bien.
Dos clientazos.
Sí, vos sabés que somos bastante, bastante asiduos.
Y sube con Papacho.
Papacho. Ahí tenés un cliente bravo. Bueno, Martín, qué momento difícil, ¿no? Qué momento. Estábamos charlando recién fuera de micrófono con Fabio. Decíamos, pero ¿cómo se hace? Porque por un lado, la necesidad de que se autorice abrir, pero si se abre, ¿qué va a pasar con la gente? Y al mismo tiempo, ¿hace falta algún tipo de apoyo? ¿Cuál sería el apoyo que podría brindar el Estado? Muchas preguntas.
Sí, muchas preguntas que uno se hace todos los días, la realidad es esa. Nada, una situación que aparte no, uno no tiene dónde buscar esas respuestas, porque la realidad es que nadie lo vivió, entonces no tenés con quién,
claro,
una persona del rubro que haya pasado algo similar y preguntarle qué se hizo en ese momento, sino que esto lo estamos viviendo absolutamente todos, la gente que está en el gobierno, bueno, los comerciantes, la gente común, los empleados, estamos viviendo esta situación y vamos descubriendo día a día, o nos vamos descubriendo día a día cómo vamos llevando este tema.
Martín, ¿y han podido ustedes tomar contacto con, bueno, lo que pasa es que tampoco hay demasiadas experiencias de países que hayan salido o estén saliendo de esto, ¿no?
Sí, no, es que, como te digo, creo que es para todos igual, porque lo más parecido sería una guerra, y nosotros acá a la vuelta, gracias a Dios, nunca la tuvimos. La gente mayor que estuvo en esos lugares en realidad se vino por esa circunstancia, así que tampoco vio cómo fue la salida y cómo reconstruyeron todo, porque la realidad es que esto es un reseteo de absolutamente todo el sistema.
Sí, claro.
Martín, ahora, ¿qué cantidad de personas están trabajando hoy en Bartolo?
Entre Bartolo y Grow tengo 23 empleados.
23, digamos que una estructura bastante importante.
La realidad
hoy, sin poder trabajar, sin generar recursos, ¿cómo te la ves? ¿Cómo la estás arreglando? ¿Cómo ves el futuro de esto?
Bueno, a mí me gustaría que primero nos pongamos en perspectiva. Nosotros venimos de 8 años de estancamiento y 2 años de caída,
sí,
fuerte en el sector.
Sí.
Eso hace que, gracias a Dios, salimos del verano y no venimos del invierno. Entonces, en el verano todos sabemos que el rubro nuestro es cuando tiene su pico de trabajo, y eso da un poco más de aire. Solo es ganarle semanas a los problemas lo que nos dio este verano.
Sí, que en términos generales fue un verano relativamente aceptable, ¿no?
Fue un verano bueno. Paradójicamente, ¿no? El fin de semana largo, extra largo, fue un clima espectacular, y esta Semana Santa fue un clima espectacular. La verdad que para todo el sector y para la provincia en lo que es turismo hubiese sido el broche perfecto, pero
claro,
bueno.
Sí, claro.
Lamentablemente pasó lo que pasó.
Uh-huh.
Yo lo que pude hacer con mis empleados fue, marzo lo pude pagar completo. Nosotros cerramos el martes 16, creo que fue, luego del fin de semana que ya había habido restricciones en cuanto a la cantidad de gente que podían estar en los locales. Ese fin de semana fue realmente bajo. El lunes que Bartolo estaba abierto, que esa otra de las cosas con la, para mí es muy difícil, nosotros terminamos de el 2019, nosotros hicimos el récord de 360 días abiertos. Lo que más nos gusta a nosotros del servicio y estar brindando servicio, bueno, la charla con los empleados fue una cosa esa, porque la verdad que nosotros nos esforzamos por estar siempre abiertos, pero yo le manifesté ese lunes, nosotros estábamos solos porque el resto de las confiterías el día lunes estaban cerrados y la afluencia de gente fue muy baja, muy baja. Entonces tuvimos una reunión con todo el personal y habíamos acordado, habíamos acordado de antes que iba a estar cerrado 15 días para darle vacaciones a todo el personal.
Sí.
Y tomamos la misma medida con Bartolo, porque, a ver, también hay que entender.
¿Me está hablando de qué día, Martín?
El lunes 16 de marzo.
El 16.
El lunes o martes 16.
Sí, cuando se anunció el.
Que el fue el jueves, jueves a la noche.
Claro, pero antes ya se había anunciado el no dictado de clase, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. También hay que entender que la gente que trabaja vive con sus padres o tiene un mayor a cargo, entonces también empezaban las dudas entre todos de estar trabajando y con este tema antes de que se tome esa medida, digo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ahí habíamos decidido cerrar, yo me había comprometido a hacerle frente a la totalidad del sueldo de marzo. Y ir viendo cómo se van las cosas. La verdad que ahora se empiezan a complicar las cosas porque ya llevamos un mes cerrado.
Y ahora que estás ahora que estás a 15 de abril, ¿cómo lo ves hacia el pago de sueldos?
Bueno, yo espero con la ayuda esta que el gobierno ha dicho que iba a salir, yo estoy dispuesto a tomar el crédito que me están ofreciendo del banco también para afrontarlo, pero la realidad es que también siguen corriendo otras cosas, sigue corriendo el alquiler, por más que los dueños sean flexibles en cuanto al no pago...
A los tiempos,
pero es una deuda que se va a generar, lo mismo que la luz, que sigue viniendo, porque yo tengo mercadería que todavía está en frío y eso no lo puedo pagar. Y bueno, y los números siguen girando y nosotros... la realidad es que no estamos viendo nada.
Claro, el tema que el tuyo y varios, ¿no? Es un rubro muy difícil. No es porque generar caos, sino que, digamos, uno mismo se pregunta. Vos podés tomar un crédito ahora, podés salir de esto y demás. Pero, digamos, falta el otro mes, que seguramente no van a tener actividad o no va a haber actividad, por lo menos lo que se ve hasta el momento. Y segundo, sí. Me parece que el arranque más en este tipo de lugares también va a ser complicado, Martín.
Sí, por otro lado, va a ser regreso en invierno, si Dios quiere, andando bien.
Exactamente. Y aparte, si me dejan, podemos profundizar un poco. Esto viene a desnudar todas las falencias que tenemos todos, ¿no? Mm. Este parate nos muestra cosas que las teníamos ocultas, como... ocultas o siempre dando vuelta y con problemas para llevarlo a cabo, como una reforma impositiva que creo que con semejante despelote, donde el país está parado, no porque la gente no quiera pagar, sino que tampoco hay nada imponible para pagar, porque yo IVA no tengo de dónde imputarlo, no tengo venta, así que IVA no voy a pagar, ingresos brutos no voy a pagar, tasa de comercio municipal no voy a pagar, de nuevo, no porque no la quiera pagar, sino porque como no vendí.
Claro.
No hay de dónde imputar esos tributos. Entonces, yo lo que no estoy escuchando, y está bien que la gente del gobierno hoy está más en la trinchera con el día a día de la enfermedad, y es que la realidad de que esta salida, hay que salir distinto a como estábamos, porque todos sabemos que el sistema como estaba nos llevó a tener un país quebrado y a todas las empresas al borde de. Entonces, creo que si no aprovechamos esta oportunidad, donde seguramente de la misma manera que se van a perder vidas, se van a perder muchos puestos de trabajo, para construir algo que sea más viable de acá para adelante, humildemente creo que estamos en problema.
Claro, ¿sabes? Es la crisis una gran oportunidad, decís vos, para entenderlo desde el lugar.
Yo me parece que lo que siempre se habló, el IVA, ahora no van a recaudar, así que si hay un momento para hacer una reducción drástica del IVA, que te arrastra hasta el costo laboral, diga, ¿por qué? Porque si uno tiene una masa salarial grande, tiene que facturar para cubrir esa masa salarial. De ahí se genera un pago de IVA pero totalmente extraordinario, de ahí se tiene que pagar ingresos brutos y de ahí se tiene que pagar tasa de comercio. Entonces, eso es lo que hace inviable a que un comerciante no pueda blanquear el 100% de la hora de sus trabajadores o no los pueda tener a todos en blanco, porque eso encarece, en realidad, indirectamente termina encareciendo el costo laboral. Por eso creo que, dado que el gobierno va a salir a emitir y a cubrir un montón de cosas y que no va a haber recaudación, me parece que es el momento de mirar la rentabilidad de los negocios para que esto sea una salida para todo el país, para que pueda generarse más trabajo. Hoy, el rubro con el que vos hables te va a decir lo mismo. Bueno, ustedes mismos saben, porque ustedes también tienen, venden pauta.
Vivimos de la
no
pauta,
somos rentables,
sí, tal cual,
no
tal
somos
cual.
Rentables.
Sí, más allá de que en alguna cuestión excepcional como este caso, este es un medio público, pero en general el comunicador vive, e incluso el propio medio público también se sostiene de algún modo más allá del recurso del Estado con la pauta.
Y claro, bueno, pero yo creo que es una oportunidad, de nuevo, y yo lo vengo escuchando bastante en los medios y demás, y no es una locura, tiene que haber un consejo económico empezando a mirar estos temas, a cómo salimos y para dónde salimos. Salir para donde, en el mismo lugar donde estábamos, me parece que nos perdemos de una gran oportunidad, porque siempre se dijo que una reforma impositiva no se podía hacer por los costos que significaban en tema de recaudación hasta que la rueda empezaba a girar. Bueno, hoy vamos a tener recaudación cercana al cero o lo más cercano del piso que se pueda estar. Me parece que es el momento de revisar eso y de ahí mirar toda la estructura de costos del Estado, de movimiento del Estado, porque siempre se habló de un Estado presente, de un Estado, y hoy nos damos cuenta que tenemos un Estado fofo porque no puede reaccionar, porque es gordo, no es grande, es gordo, es pesado, no tiene los músculos como para salir y poder resolver estas cuestiones. Bueno, eso es lo que me parece que se puede dinamizar desde esta gran crisis, que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, porque creo que estamos en el comienzo recién. Entonces, estas cosas estructurales me parece que es el momento de revisarlo, terminar con el monotributo mentiroso, donde mucha gente está metida, muchos profesionales que sabemos que tienen barco, que tienen auto, que tienen casa, que tienen esto, que tienen lo otro, cuando lo revisamos fiscalmente son monotributistas.
Martín, ¿y vos tenés algo en la cabeza, alguna idea, te llegás a imaginar cuando, digamos, vos hacés un ejercicio de imaginación,
yo
de tiempo, digamos,
pienso
de
agosto. Sí, yo pienso agosto.
Y en tu cabeza, en tu negocio, ¿cómo podés llevar esto hasta agosto?
Y bueno, yo en realidad no paso abril.
Claro.
Ahora, yo soy un empresario. A mí me gusta emprender cosas, me gusta arriesgar. El tema es que lo que tenemos que ver es cómo generamos en la gente como yo, que tiene esas ganas, que tiene esa impronta, de qué manera tentarlo para que se la siga jugando. Porque yo puedo tomar todos los créditos que salgan a ofrecerlo.
Lo tenés que pagar.
Ahora, voy a tomar un crédito que después voy a volver a trabajar. En el mejor de los casos, supongamos que volvemos a trabajar de la misma manera, con el mismo flujo de gente que estábamos trabajando, y yo te estoy diciendo que no tenía un negocio rentable. Entonces yo voy a generarme un montón de deuda para después tener un negocio que no va a poder afrontar absolutamente todo lo... Es complicado. Uh-huh. Es complicado.
Ahora, el ayornarse en estas situaciones. Pregunto porque, es decir, desde mi ignorancia, no más a vos que conocer el negocio. Pero digo, en el caso de Bartolo, ¿no podría en este caso hacer una cuestión? Porque me parece interesante la respuesta que me diste hoy. ¿No sería interesante también poder abrir un delivery ya que están hoy habilitados? ¿O cuáles son los inconvenientes que tenés vos ante la estructura,
bueno,
que tenés, y abrir un delivery?
Bartolo tenía delivery y yo lo cerré junto con el cierre del negocio. Una, porque yo ya esos días ya te digo que se estaba trabajando menos. La otra es que yo lo que miré y es que la gente en su casa lo único que tiene como entretenimiento es ponerse a cocinar
y comer.
Mirá vos, claro.
Entonces,
claro,
ante eso, el delivery yo no le veía demasiada razón de ser para mantener una estructura como la que tengo yo, ¿no?
Porque el delivery resuelve el tema tiempo, por ejemplo, muchas veces.
Y de eso, a esos, ahora, visto después que se dio, la verdad que hay una competencia voraz, entre que yo no me meto en la política de cada colega, pero no se cobra el envío, promociones, y yo no estoy, yo tengo una estructura de costo mucho más alta de la que pueden tener varios, y la verdad que salir a regalar la mercadería o a pensar si hasta ayer te cobraba 100 pesos, ahora te cobro 80, quiere decir que ayer te robaba, así, o sea, son todas estructuras en la cabeza que no descarto que en algún momento tenga que abrirlo al delivery, para más que nada por los chicos, ¿eh? Porque también los empleados, en esto quiero ser claro, ellos están junto conmigo, estamos en contacto y estamos uno al lado del otro, también a ellos le pasa que la cabeza le empieza a carburar
y obvio.
La incertidumbre de no saber qué es complicada para todos.
Claro, yo lo que quería llegar es concretamente con tu negocio, ¿eh? Con todo lo que es tu negocio, con una estructura de 25 personas. Por ahí, es decir, uno puede llegar a analizar el delivery y demás. Pero bueno, está bueno. Por un lado, vos analizás que la gente se queda en su casa a cocinar, pero por el otro lado también analizás que vos tenés una estructura demasiado grande que te podría llegar a una pérdida más grande con un delivery. ¿Se puede interpretar así?
Y sí, porque yo tendría que tener, vos cuando aprendés toda la maquinaria del negocio con gastos, luz y demás, eso vos lo tenés que tener aprendido, y si tenés 20 pedidos es una cosa, y si tenés 2 es otra, pero el gasto sigue siendo el mismo, porque vos no podés prender todo en el momento que te llama alguien y te pide, vos tenés que tener todo funcionando de antes.
¿Hay algún nucleamiento hoy de asociación, algún grupo de que se están reuniendo?
Bueno, la Asociación Hotelero y Gastronómico de Concepción está trabajando, yo hoy me comuniqué con Fernando Benz, el dueño de la RIS, y bueno, ellos están a la espera de medidas, dijo que lo habían llamado el Ministerio de la Producción, para que él presente todo un informe de cómo estaba la ciudad, de cómo se estaba trabajando. Y después, de nuevo, esperando a ver cuáles son las medidas. La verdad que todos sabemos que la ciudad tampoco puede salir a salvar mucho, porque también la ciudad tiene que atender su frente de sueldo y demás. Así que no creo. De nuevo, el Estado es grande, pero es pesado, no tiene los músculos veloces como para salir a dar respuesta, y menos a una crisis de semejante magnitud como la que estamos viviendo. Menos.
Martín, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias por conversar con nosotros un ratito, y ojalá que podamos estar hablando de otras cosas, de cómo se está saliendo de esto, y que podamos estar hablando del trabajo de ustedes pronto.
Bueno, el agradecido soy yo, la verdad que poder comunicarlo hace sentir a uno acompañado también en estos momentos, que la verdad que se vuelve complicado, pero bueno, sentirse acompañado y más por ustedes, gente que uno conoce y que aprecia, la verdad que les mando un abrazo, y agradezco que estén ahí al pie del cañón. Es fundamental también el trabajo de ustedes, entretener, informar a la gente, así que nada, esperemos, como vos decís, que en breve nos podamos estar hablando de otra cosa.
Muy pronto en una mesa ahí de
balcón. Eso, esperemos, claro, que fue así, ¿eh?
Dios quiera.
Así,
Dios quiera.
Alguna cervecita, por ejemplo. Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno.